Una fe que vale la pena, sesión 1, una fe que cambia la vida.
Bienvenidos, queridos pastores, maestros y líderes. ¿Cómo les va? Saludos. Gracias por acompañarnos en una nueva sesión de Martes de Maestros. Espero el Señor se encuentre en bien, en salud y en bendición. ¡Qué bueno que se conectan con nosotros! Esperamos y oramos que estos minutos les sean de gran ayuda y de referencia en la preparación de su clase de esta semana. Aprovecha ahora y comparta este podcast en sus redes o canales sociales para que otros pastores, maestros y líderes puedan beneficiarse de él también y así juntos capacitarnos en esta tarea de preparar y discipular a nuestros hermanos y hermanas a través de nuestros estudios bíblicos para la vida. No olvide escribir en los comentarios si tiene alguna idea, alguna sugerencia que hacernos para mejorar. O escríbanos un mensaje simple y sencillamente y déjenos saber cómo le han ayudado, cómo le han sido de bendición estos podcasts. Se lo vamos a agradecer muchísimo. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de estudios titulada
Una fe que vale la pena.
En esta serie vamos a hacer énfasis en que vivimos nuestra vida cristiana solo en la superficie, sin llegar a la profundidad que Dios quiere para nosotros. El deseo de nuestro Dios es que tengamos una fe profunda, no superficial. Allí, en las profundidades de la relación con Dios, encontraremos incontables tesoros que Él ha preparado para todos aquellos que son sus hijos. Hoy vamos a estudiar la primera sesión de esta serie, cuyo título es
Una fe que cambia la vida.
Y cuya idea central gira en que la fe comienza con un llamado a seguir a Jesús. El pasaje bíblico que vamos a estar leyendo en esta ocasión se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 5, los versículos del 1 al 11. En esta serie estamos haciendo referencia al atributo ejercitar la fe, la cual es uno de los 8 atributos o áreas que se cubren anualmente en este plan de discipulado Estudios Bíblicos para la Vida. Si usted quiere tener más información sobre estos 8 atributos, vea nuestros videos en el canal de Lifeway en YouTube o en nuestra página de internet estudiosbiblicosparalavida.com. Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión leyendo el pasaje bíblico de esta primera parte, que se encuentra en Lucas 5, versículos del 1 al 3, que leen de la siguiente manera. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Muy bien, vamos a destacar 3 puntos principales de esta sección. La primera es que Dios desea que escuchemos su palabra, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo Jesús le dice a Simón, quien después conoceremos como Pedro, ¿verdad? Que le dijo, oye, aparta esta arca, déjame subirme a ella. Y él empieza a hablarle a la gente. Esto es algo que Dios, por lo regular, siempre hace. Y es algo que comentábamos recientemente. Dios toma la iniciativa. Dios busca que nosotros escuchemos su palabra. Dios nos habla en primera instancia. Él hace un alcance a nosotros a través de su palabra, ¿verdad? En segundo lugar, Dios usa aquellos que trabajan para traerle a Él la gloria. Dios, en este caso, estaba utilizando a Pedro, ¿verdad? Estaba utilizando a Simón y le dice, préstame tu barca, déjame subirme a ella, apártala de la orilla para que la gente me pueda escuchar, ¿verdad? Entonces, Dios no nada más está atrayendo a la gente a través de su palabra, sino utiliza también los recursos a las personas que están dispuestas a trabajar también para Él, que tienen un corazón disponible para Dios. Y esto es algo importante, ¿verdad? Porque no nada más se trata de lo que nosotros podemos comunicar, sino que Dios, cuando nosotros disponemos nuestra voz, nuestras palabras, nuestros pensamientos y las sometemos al Espíritu Santo, Él puede utilizarlos, ¿verdad? Y Él puede trabajar a través de lo que nosotros ponemos a disposición de Él, ¿verdad? Y esto añade gloria a su nombre. Esto es importante también comentarlo, ¿verdad? En tercer lugar, Dios nunca hace las cosas por casualidad. Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene un propósito. Él está buscando de alguna u otra manera cumplir su voluntad en nuestra vida a través de lo que Él nos enseña, a través de utilizar a las personas para traer gloria a su nombre, pero también lo hace con un propósito. Él lo hace porque tiene un plan, porque Él quisiera de alguna u otra manera traer algo, derramar algo, enseñarnos algo, construir algo, reconstruir algo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, ¿verdad? Él siempre tiene un propósito: bendecir a otras personas, también de igual manera alcanzar las necesidades de alguien más. Dios nunca hace las cosas por casualidad. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con la segunda parte de esta lección, y vamos a hacerlo a través de leer los versículos del 4 al 7 de Lucas 5, que dice así: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Jesús le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Wow! Punto número uno: nuestra responsabilidad es obedecer al Maestro, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos esforzándonos enormemente por lograr que pasen, que sucedan cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y las cosas no pasan. Lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos en nuestro conocimiento, lo hacemos en lo que nosotros pensamos que puede ser lo correcto, ¿verdad? Pero de repente viene el Señor y a lo mejor de manera sencilla nos dice: hazlo de esta manera. Y tal vez lo que nosotros, nuestra reacción inmediata es: Señor, pero si lo he estado haciendo tantas veces así, no pasa nada. No, ¿alguna vez se ha encontrado usted en alguna situación así, donde siente que ha hecho todo lo humanamente posible y no pasa nada, ¿verdad? O todo lo que usted cree que está a su alcance y no puede ver los resultados que de alguna manera estaba esperando. Muchas veces solo tenemos que esperar la instrucción de Dios. Tenemos que esperar cuál es el camino a seguir, cuáles son sus palabras, qué es lo que nosotros necesitamos hacer para seguir hacia adelante, o cómo podemos enfrentar X o Y situación o llevar a cabo tal o cual decisión para que las cosas pasen. Nuestra responsabilidad es obedecerle, es escucharle, es ir en primera instancia con Jesús y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos en esta circunstancia? ¿Qué podemos hacer, verdad? En lugar de desgastar nuestras fuerzas, nuestras emociones, nuestro ánimo, ¿verdad? Nuestro intelecto, nuestra creatividad, a veces desgastándola en crear algo o en llevar a cabo algo que Dios tiene ya una perspectiva mucho más clara que la nuestra. Y no necesariamente va a contradecir, es simplemente: ahora es el momento, es hazlo de esta manera. Eso es lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo en este tiempo, en este momento, ¿verdad? Nuestra responsabilidad es obedecer al Maestro. En segundo lugar, debemos actuar con fe en la palabra de Jesús. Y esto me encanta cuando Pedro le dice a Jesús: en tu palabra echaré la red. Lo he estado haciendo, pero porque tú lo dices, ahora lo voy a hacer nuevamente, ¿verdad? Y Pedro aquí, o Simón, estaba depositando completamente su confianza en las palabras de Jesús. Y estaba poniendo su fe en él, diciendo, voy a confiar en ti, en lo que tú me estás diciendo, vamos a hacerlo. Acuérdese que ellos estaban lavando sus redes, o sea, ya había terminado su jornada de trabajo. Y Jesús le dice, hey, no, vamos a hacerlo nuevamente, hazlo ahora. Y Pedro le dice, pero si lo estaba haciendo, ok, está bien, no voy a pelearme con la idea, vamos a hacerlo porque tú lo estás diciendo. Así que eso también genera, no es que nuestra fe se active, ¿verdad?, en lo que Jesús nos está diciendo y nos está pidiendo que hagamos. Ahora, los resultados de la obediencia, cuando es dirigida por el Espíritu Santo, cuando hay esta armonía donde nosotros disponemos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros, Él nos los revela a través de su escritura, a través de un estudio bíblico, a través de un canto de adoración, en fin, de las maneras en las que Dios se pueda comunicar a través hacia nosotros, y nosotros obedecemos, los resultados siempre van a ser positivos, aun y cuando no aparenten ser de esta manera. Y esto es porque la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta, y siempre va a ser de bendición, aun y cuando los resultados inmediatos no sean lo que nosotros estamos esperando. En este caso que acabamos de leer, inmediatamente vieron el resultado de la fe activada de Simón, ¿verdad?, en las palabras de Jesús, de tal manera que sobreabundó la cosecha, sobreabundó la pesca, y tuvieron que invitar a otras personas para que fuesen parte de la bendición, porque era tan, tan abundante que había que compartirlo con otras personas, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Continuemos entonces ahora con la tercera y última parte de esta sesión. Vamos a leer ahora los versículos igual ahí en Lucas 5, pero ahora vamos a leer del 8 al 11, que leen de la siguiente manera. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué tremendo momento, ¿verdad? Bueno, vamos a destacar los siguientes puntos principales. En primer lugar, la respuesta apropiada ante Jesús es la adoración, es la rendición, es reconocer que Dios está en control, que Dios produce los resultados que nosotros no necesariamente podemos alcanzar, ¿verdad? Con nuestras fuerzas, Dios hace lo increíble, lo sobrenatural, lo no natural, ¿verdad? Y nuestra respuesta debe de ser rendirnos en adoración a Él, reconocer que Él es Dios. Y en el caso de Pedro se ve manifestado de una manera especial, ¿verdad? Cuando él dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Es porque él sabe que está delante de algo que está fuera de lo común. Esto no es normal, lo que estoy viviendo no es normal, y Señor, tus palabras, tú dijiste y las cosas se dieron. Wow, tú eres un ser especial, tú eres una persona especial. En ese momento tal vez estaba en el proceso de entender que él era el Cristo, que él era el Mesías, ¿verdad? Y se estaba rindiendo ante Dios, ¿verdad? Ese temor, en segundo lugar, reverente, nos señala la grandeza de Dios, nos hace reconocer que Dios es grande, que Él es todopoderoso, que Él es majestuoso, que Él de cosas naturales hace cosas sobrenaturales, ¿verdad? Que lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Cuando nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestro ser en su palabra, en lo que Él nos indica hacer, y obedecemos por amor, porque creemos que realmente Él puede hacer lo que nosotros no podríamos lograr, Dios hace cosas mucho más grandes de lo que nosotros esperábamos, ¿verdad? Y esto nos lleva a rendirnos delante de Él en una actitud de temor reverente, ¿verdad? Ese temor que reconoce y dice: Señor, wow, o sea, no me merezco estar ante tu presencia, no me merezco tu gracia, no me merezco tu favor. Pero recordemos que Dios no nos da conforme a lo que nosotros hacemos, sino conforme a lo que nosotros somos. Y en su amor, Él extiende esa gracia y esa misericordia sobre sus hijos. Punto número 3, cuando dejamos todo para seguir a Jesús, esto nos convierte en sus discípulos, nos da el privilegio de ser sus discípulos. Aquel discípulo es ese seguidor de Jesús, esa persona que decide ir más allá de simplemente creer intelectualmente en Cristo, decir: yo te voy a entregar mi vida, voy a dejar lo que yo soy, lo que yo tengo en tus manos, y quiero conocer más de ti, quiero aprender más de ti, quiero fortalecer mi vida, quiero ser restaurado a tu imagen, quiero apoderarme de esa identidad que tú nos das en la Escritura, quiero dejar de ser el hombre común para ser el hombre que tú quisiste, o mujer, ¿verdad?, que tú quisiste que yo fuese con cuando me formaste en el vientre de mi madre, ¿verdad? Eso es convertirse en un discípulo, alguien que deja todo lo que en su haber pueda existir de manera integral, ¿verdad?, emocional, mental y físicamente, es depositado a los pies de Cristo para poder vivir un proceso de transformación integral, vuelvo a decir, y ver la grandeza de Dios en nuestras vidas. Muy bien, pues queremos recordarle que puede seguir las instrucciones de su manual del líder allá en su manual del líder de estudios bíblicos para la vida, y haga las preguntas, ¿verdad?, que usted crea pertinente, que están ahí también, que le pueden ser de referencia, las cuales facilitan mucho la interacción con los participantes, el intercambio de ideas, de opiniones, abre diálogos, ¿verdad? Nos permite también a veces conocer las necesidades de las personas y nos puede dar oportunidad a orar también por aquellas personas. Nosotros no sabemos cómo la palabra, cuando le estamos enseñando, cómo el Espíritu Santo está trabajando, ¿verdad?, en los corazones de las personas que están escuchándola. Y de repente uno piensa que estamos yéndonos por un lado, pero el Espíritu Santo está yéndose por otro y está hablando tan personal a alguien. Y ese alguien, a la hora que le damos oportunidad de hablar, nos comenta, abre su corazón, pone su petición delante de nosotros para ayudarle a orar y a interceder, a llevar cargas en conjunto, ¿verdad? Y de esta manera cumplir la ley de Cristo, como dice la palabra, ¿verdad? Enseñarles a, hey, deposita tus cargas sobre Él. Jesús está diciéndote: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En fin, o sea, son oportunidades tan bellas que tenemos cuando abrimos la clase para el diálogo y el intercambio de ideas y de opiniones y de lo que Dios está haciendo en el corazón de cada uno conforme es expuesto a la palabra. Y bueno, al terminar, de igual manera le invitamos a que entre directo a la sección de Ponlo en Práctica, donde puede usted compartir también ideas muy claras, muy sencillas, muy básicas, sobre todo para hacerlo nada complicado, ¿verdad?, para las personas. Y ver que la Escritura es algo real, es algo que se puede aplicar de maneras muy, muy, muy sencilla a la vida cotidiana, ¿verdad? Y todo lo que acabamos de aprender, ¿cómo? cómo se puede vivir, ¿no? Y esto lo podemos también nosotros plasmar con a lo mejor vivencias personales, ¿verdad? Yo cuando el Señor me llamó, en mi caso fue de esta manera y tal, y Dios me habló tal y tal. O sea, ¿cómo esta mi fe puesta en Él cambió, transformó mi vida? Comparta su testimonio, ¿verdad? Estos son momentos muy especiales. Invite a otros también a compartir su testimonio de cómo aceptó a Jesús en su corazón, cuándo fue esto, cómo fue el día, qué pasó al día siguiente, ¿verdad? O sea, cuáles fueron las manifestaciones de la transformación que trajo el Espíritu Santo a su vida. En fin, o sea, todas estas cosas que son de la vida diaria, cotidiana, del poner en práctica lo que nosotros estamos compartiendo, ayuda muchísimo a la gente a darse cuenta que la palabra no es algo necesariamente etéreo, celestial, y que no tiene, que es difícil de entender. Hay mucha gente que tiene como que esta idea de que la palabra de Dios es muy complicada de entender, ¿verdad? Pero claro, sí, la palabra tiene sus profundidades, ¿no? Y eso no lo podemos negar, ni lo podemos hacer menos. No, la palabra tiene sus profundidades, por supuesto que las tiene. Pero también es esa leche, como decía Pablo, que a veces tenía que darnos leche, ¿verdad? Como las nanas, él tenía que ser nuestra nana, nuestra institutriz, ¿verdad? Enseñándonos las cosas básicas, también tiene esa sencillez. Entonces, traigamos a disposición y a colación todas estas ideas para que la gente pueda sentirse cercana a la Escritura de manera real. Bueno, pues esperamos que estas ideas le hayan ayudado en primera instancia a usted, maestro, a tomar decisiones para fortalecer su relación con Dios, y que este tiempo también haya sido de ayuda y de bendición en la preparación de su clase de esta semana. Muchísimas gracias por ser parte de Martes de Maestros y de continuar con nuestros estudios bíblicos para la vida, y de ser parte de estos podcasts también. Gracias por seguirnos apoyando, por estar ahí escuchando, y esperamos que le haya sido de bendición. La semana que viene vamos a tener nuestro estudio de enfoque especial titulado Un clamor por la justicia, ¿verdad? Acuérdese, dentro de 2 semanas vamos a continuar con nuestra serie Una fe que vale la pena, ¿verdad? Pero la siguiente semana vamos a tener un estudio de enfoque especial muy interesante. Así que manténgase aquí en sintonía con nosotros en estos podcasts. Que Dios les bendiga grandemente y que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.